Muy buenos días, hermanos. El día de hoy veremos un tema que es de suma importancia. Y en lo personal, es algo que por ignorancia yo no aplicaba, porque desconocía el verdadero significado de este tema, y ahora que soy consciente y lo he vivido, me gustaría compartirlo con ustedes, pues es mi deseo que también sean convencidos sobre la importancia de este tema y puedan vivirlo para Dios. Hoy hablaremos sobre el Día del Señor. El sermón es temático, así que estaremos recurriendo a diversos pasajes de la Escritura y tomando algunos documentos históricos de la fe cristiana que nos serán de apoyo. Para ello, les voy a pedir que, puestos de pie, me acompañen en una lectura de Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer los versículos 1 y 2 y después los versículos 8 al 11. Éxodo 20, versículos 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Oremos. Señor, nos acercamos hoy en tu día, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Y tú demandas, Dios, que no dejemos de congregarnos, Señor. Y lo hacemos, Dios, con gusto el venir aquí, porque tus mandamientos no son gravosos para nosotros. Rogándote, Señor, te pedimos que abras hoy nuestros corazones como lo hiciste con Lidia, Dios. Que tu palabra pueda quedar en nuestras vidas, que podamos ser convencidos por tu Santo Espíritu, Dios. Rogamos que apliques estas verdades a nosotros y podamos vivirlo. Señor, ruego que traigas salvación a través de este mensaje, Dios, que traigas santificación a nuestras vidas. En Cristo y para su gloria te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es algo triste ver en la actualidad cómo hay muchos cristianos que creen que venir a sentarse una hora en el servicio los domingos es cumplir con guardar el día del Señor. Su actitud es, por así decirlo, bueno, ya fui al servicio de la mañana, haré lo que se me pegue la gana el resto de la tarde hasta el servicio de la noche. En lo personal, veo dos causas de este descuido del día. En primer lugar, como lo mencioné en un inicio, es la ignorancia. No hay mucho material sobre el tema, pero aquí no hay que culpar a terceros. Nosotros somos culpables ante Dios por nuestro pecado de la pereza, que no buscamos, que no investigamos. Somos negligentes. Y no los juzgo, hermanos, porque yo encabezo la lista en esto. En segundo lugar, veo que el descuido del día del Señor tiene origen en la violación del primer mandamiento. Cuando sabemos lo que el cuarto mandamiento significa y aún así voluntariamente decidimos no guardar el día del Señor, estamos demostrando que hay un Dios ajeno reinando en nosotros. Venimos a ser como aquellos hombres de los que Pablo le advierte a Timoteo, amadores de sí mismos o amadores de los deleites más que de Dios. Y quizás al hacer esto, deberíamos considerar no leer el preámbulo de los 10 mandamientos en forma afirmativa, sino interrogativa. ¿Es Jehová mi Dios? ¿He sido librado, sacado de la tierra de Egipto? Se vuelven preguntas a considerar. Y digo esto porque es lo que se espera de todo cristiano, una obediencia por haber sido librado del Egipto espiritual en el que estábamos. Es Dios quien nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de su amado Hijo. Para el estudio de este día, veremos cuatro partes. La primera es el mandamiento en sí mismo. La segunda es la vigencia del mandamiento. La tercera, la forma de guardar este mandamiento. Y en cuarto lugar, el cambio del día. Veamos primero la primera sección, el mandamiento en sí mismo. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuando en la Escritura nos encontramos con la palabra santo, se está refiriendo a algo que es diferente a algo más. Algo, específicamente, algo que ha sido apartado. Y podemos ver que Pablo emplea este término a los cristianos en sus cartas. ¿Por qué? Porque somos un pueblo apartado de Dios. Apartado, perdón, del mundo para Dios. Un pueblo santo. Otro ejemplo lo podemos ver en el Antiguo Testamento. En el lugar santo, que es un lugar dentro del templo, podemos ver que se emplea también a utensilios, etc. Y a lo mejor usted se pregunta, bueno, a ver, ¿qué no se supone que todos los días lo vivimos para Dios? Y es correcto, y qué bueno que diga eso. Pero para dejar más en claro esto, voy a utilizar el ejemplo de un amigo. Y dice más o menos así, vamos a suponer que tu esposa te dice, amor, quiero que apartes un día de la semana para mí. Y tú te le quedas viendo y le dices, ¿estás loca? ¿Qué no te das cuenta? Pues si todos los días lo vivo para ti, voy al trabajo por ti, hago ejercicio por ti, ¿no te das cuenta? Y tu esposa te dice, bueno, sí, yo sé que haces esas cosas por mí, pero me refiero a que apartes un día solo para nosotros dos, donde no haya las distracciones que tenemos entre semana y podamos disfrutar de nuestra mutua compañía. Este es el sentido del mandamiento, que apartemos un día de la semana para Dios, un día donde le rindamos a Él una adoración distinta a la que le rendimos los otros días. Otra palabra que encontramos aquí en esta frase es la palabra día. Acuérdate del día. No dice acuérdate de la hora. Es santificar, apartar, no una hora, sino todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Ya hablaremos más de esto en la tercera sección. Y también tenemos la palabra acuérdate, y no hay otro mandamiento en Éxodo 20 al que se le agregue esta indicación. Y podemos ver aquí la bondad de Dios, pues nos está llamando a que con antelación nos preparemos para cuando llegue ese día de reposo. Y es, por así decirlo, semejante a como cuando tú vas manejando y te encuentras un letrero que dice, ¿sabes qué? A 50 metros hay un tope. ¿Qué haces? Pues vas disminuyendo la velocidad. Es en este sentido también que se utiliza esta palabra, que nos vayamos preparando para cuando llegue ese día. Así que una vez declarado lo que pide este mandamiento, que es apartar un día entero para adorar a Dios de forma distinta al resto de los días de la semana, veamos ahora la vigencia del mandamiento. Es importante mencionar esto porque hay quienes piensan que guardar el día de reposo se aplicó únicamente a los judíos y que en la actualidad el cristiano no debe guardar algún día, sino que está libre de las ataduras de la ley mosaica. Esto surge de un malentendido en cuanto a la ley. Es común escuchar la frase, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hay un malentendido que puede ser aquí, que muchas veces se aplica en esta frase, y lo cual ha llevado a muchos cristianos al antinomianismo. Antinomianismo significa literalmente antiley. Es la negación o disminución de la importancia de la ley de Dios en la vida de un creyente. Es lo opuesto al legalismo. En teología, la ley se divide en tres partes o tiene tres aspectos. La ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Explicaré un poco de cada uno para poder comprender mejor el primer argumento acerca de la vigencia del día de reposo, porque es parte de la ley moral. La ley ceremonial tiene relación con los sacrificios y con el templo en el Antiguo Testamento. Y sabemos que Cristo sí vino para cumplir esta parte de la ley. En Hebreos lo vemos claramente expreso. Y todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, eso lo sabemos. Ahora, la ley civil tiene relación con el gobierno de la nación judía. Fue dada a una sociedad que en aquel entonces representaba al pueblo de Dios. Pero ahora que Israel como nación no representa a la iglesia visible, sino que encontramos creyentes de toda tribu, lengua y nación, no tenemos por qué seguir este aspecto de la ley. En tercer lugar, la ley moral. La vemos resumida en los 10 mandamientos. Y fue nuestro Señor Jesucristo quien nos dijo en Mateo 5:17, si gusta acompañarme. Mateo 5:17. Dice Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿A qué parte de la ley se refiere el Señor? ¿La ley ceremonial, la ley civil o la ley moral? La respuesta es la ley moral. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo el capítulo 5, acompáñame en el versículo 21, dice el Señor, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Luego el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. El Señor estaba confirmando que era parte de la ley moral este mandamiento. Y sigue vigente, por supuesto. Y la verdad es que no necesitamos más argumentos después de escuchar las palabras del Señor. Pero veamos otros argumentos. El segundo argumento de la vigencia del día de reposo es que Dios no ha cambiado. Y esto tiene efecto en nuestra vida práctica, porque somos imitadores de su ejemplo, como lo dice Efesios capítulo 5 y versículo 1. Cuando leemos en Éxodo 20, podemos darnos cuenta que hay ciertos mandamientos donde explícitamente se nos da una razón que otorga peso al mandamiento. Por ejemplo, el segundo mandamiento es: no tiras imagen. La razón, la dice el versículo 5, es porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La razón, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento, de la misma manera, nos da una razón. La encontramos en el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora la pregunta es, ¿qué tienen en común estas razones? Tienen en común que reflejan el carácter y el ejemplo de Dios. Y si Dios no ha cambiado, este mandamiento tampoco, y sigue vigente para nosotros en la actualidad. El tercer argumento es que este mandamiento fue instituido en la creación. En Génesis 2, versículos 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos aquí que es un mandamiento establecido en la creación. No es una doctrina que nace con los judíos. El matrimonio, el trabajo y el día de descanso son instituidos por Dios, cuando usted lee Génesis, en la creación, antes de la caída. Así que es algo que trasciende la ley judía, y los cristianos en la historia entendieron esto. El día de reposo es una doctrina profesada por los cristianos reformados. Y ahora a lo mejor usted dice, bueno, pues a mí no me hables de reforma, no me hables de confesiones. Pero si usted es miembro de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, y si entra a la página de la iglesia, ahí dice explícitamente que seguimos la teología reformada y que la iglesia se adhiere a las confesiones de fe de Westminster y la de Londres. Así que no es una idea rara mía, es lo que profesamos como iglesia y espero también lo vivamos. El cuarto argumento en cuanto a la vigencia del día de reposo es que es una señal de que pertenecemos al pueblo de Dios y lo reconocemos como nuestro Creador y Redentor. Si quiere acompañarme en Éxodo 31. Éxodo 31, versículos 16 y 17. Éxodo 31, 16 y 17. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones en pacto por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Me gusta cómo lo expresa este mandamiento, porque dice que sirve como una señal de que hay una relación entre Dios y nosotros. El no guardar el día, en el Antiguo Testamento, la pena era la muerte. Y cuando se le daba la muerte a esta persona, pues se daba por hecho de que esta persona no tenía un sentido de pertenencia al pueblo de Dios. Así que por el caso contrario, se confirmaba la pertenencia al pueblo de Dios guardando este día. Y Dios también dice que no es temporal, sino que es eterno, tal como la relación que existe entre Dios y su pueblo. Y cuando leemos los 10 mandamientos en Éxodo 20, vemos que Dios se muestra como redentor y como creador. Al no guardar el día, le estamos diciendo a Dios: tú no eres mi creador, tú no eres mi redentor. Nos volvemos ateos prácticos. En quinto y último argumento que presentaré en cuanto a la vigencia del día de reposo es que este día apunta al reposo final que tendremos cuando Cristo regrese en su gloria y así estemos para siempre con Él. En 1 Corintios capítulo 11 y versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y a lo mejor piensas, pero espera, pues eso se refiere a la Santa Cena. Bien, y yo te pregunto, ¿cuándo celebraba la Santa Cena la Iglesia de Cristo? ¿Cuándo se le antojaba al jefe de familia? No, era en el día del Señor. ¿Y qué contradictorio es, hermanos? Si esperamos el reposo eterno, sin guardar el reposo temporal que Él ha mandado. La tercera sección de este sermón es la forma, y con esto me refiero a que si ya sabemos qué es lo que pide este mandamiento y que continúa, que sigue vigente, pues ahora la pregunta que surge es: ¿qué hago? ¿Cómo lo guardo? Bien, para darle sentido a esto, me gustaría leer lo que dice la Confesión de Fe de Westminster al respecto. Y dice: este día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglados con anticipación todos sus asuntos ordinarios, no solamente guardan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus empleos y diversiones mundanales, sino que también dedican todo el tiempo al ejercicio de la adoración pública y privada y en los deberes de caridad y de misericordia. Me gustaría mencionar cada una de las frases que menciona esta definición. Y primero habla sobre una debida preparación del corazón. Y esto es muy bueno, hermanos, porque nos está indicando que la forma de guardar el día no es algo legalista. Es estricto, eso no cabe duda. Pero de nada nos sirve guardar de manera externa este mandamiento si nuestro corazón va en un sentido opuesto. Por ejemplo, podemos estar aquí sentados en este momento, pero a lo mejor nuestro corazón y nuestra mente estar viendo el televisor o estar en la computadora viendo qué comprar o viendo otras cosas, no lo sé. Entonces, ¿cómo preparamos nuestro corazón? Con base en Efesios 6, 18 y 19, podemos decir que orando. Es en esos versículos donde Pablo nos indica nuestro deber de orar en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia y por todos los santos, incluyéndose para que el Evangelio fuera pregonado con poder. ¿Acaso estos versículos, esta forma de orar, no tiene una aplicación el día domingo? Claro que sí. Es aquí donde venimos en conjunto a adorar a Dios y podemos rogarle a Dios en oración: Señor, en unas horas voy a ir al servicio de la mañana o voy a ir al servicio de la tarde, te pido que prepares mi corazón, que me ayudes a escuchar con atención, te pido que ayudes al predicador a hablar claramente y que tu palabra sea expuesta con poder. Otra forma que nos puede ayudar a preparar nuestro corazón es con base en Efesios 5:18, descartando actividades desde un día anterior con el fin de no embriagarnos, para que nuestra mente esté lista y podamos venir el día del Señor y disfrutar de Él. También menciona esta definición una parte externa, y esto es muy simple, son cosas ordinarias, y aquí voy a ser muy práctico, hermanos, es checar el día sábado si tu auto tiene gasolina. Es checar el día sábado si eres estudiante, que tus tareas estén terminadas. Es checar el día sábado que en la casa tengas listo el mandado de la semana, o si no, pues ir a comprarlo. Son esas cosas prácticas que podemos hacer. También menciona esta definición un descanso durante todo el día de nuestras propias labores, palabras y pensamientos acerca de nuestros empleos y diversiones mundanales. Y cuando usa aquí la palabra mundanales, se está refiriendo, como dice al Catecismo Mayor, no solamente a aquellas cosas que en todo tiempo pues son pecaminosas y que no las debemos de hacer en ningún día de la semana, eso es lógico, pero también de aquellas cosas que son lícitas los otros días de la semana, pero se vuelven pecado el domingo. Por ejemplo, uno de los miembros de mi familia me preguntó, ¿entonces significa que no puedes ir por una nieve el domingo? Y como suena muy estricto, y van a decir que el Samuel se está volviendo fariseo, les voy a pedir que me acompañen a Nehemías 13, para que vean que no lo estoy inventando. No había nieves en aquel entonces, pero el caso es el mismo. Dice Nehemías 13, versículo 15. Nehemías 13, versículo 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que carreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. El problema no era que estaban vendiendo o comprando, el problema era el día en que lo estaban haciendo. Nehemías no les dice, no vendan, no compren, no. Nehemías les dice, no en este día, no en este día. Así que en lo práctico podemos pensar en las actividades que tenemos durante la semana y descartarlos para el día domingo. 6 días tenemos para hacerlas, pero no en el día del Señor. Entonces, si ya sabemos con base en esta definición que nos da la confesión, qué es lo que debemos prepararnos internamente, externamente, y abstenernos de aquellas de nuestra rutina semanal, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Y lo formulo de esta manera, porque si digo qué es lo que podemos hacer, suena esclavitud, y no es esclavitud, hermanos, es libertad. Dios nos ha dado 24 horas para llenarnos de Él. Y sea honesto con usted mismo, entre semana estamos bien ocupados y nos puede, si somos verdaderos cristianos, no orar como deberíamos de orar. Nos puede no leer la Biblia como deberíamos de leer la Biblia. Hoy Dios nos ha dado todo un día para hacerlo, para llenarnos de Él. No les digo que le pida a los ancianos que hagan un culto de 24 horas. Esto se trata del culto privado. Venimos en este momento a la iglesia y en este momento estamos ejerciendo el culto público. Adoramos a Dios en conjunto. Pero salidos de aquí, nuestra oración no termina. Salidos de aquí solo es un trayecto para llegar a nuestros hogares y que la adoración continúe. De forma familiar, si tu familia está dispuesta a hacerlo, porque hay algunos que tienen familiares inconversos y pues obviamente no van a querer, y oremos por ellos, que Dios los salve. Pero también podemos guardar el día de forma en el culto privado. Y aquí ya entra la libertad individual que tenemos como cristianos, hermanos. Lo que yo hago en el culto privado, yo no lo voy a imponer sobre usted. Aquí es algo entre usted y Dios. Por supuesto, no se quiera salir con la suya y decir, bueno, pues si es algo entre yo y Dios, pues voy a lavar el carro para la gloria de Dios el domingo, o voy a hacer ejercicio el domingo para la gloria de Dios. No funciona así, hermanos. También, por supuesto, surgen imprevistos. Vamos a suponer que tú para el servicio de la tarde te preparas con anticipación, está toda tu familia arriba del carro, y cuando vas a encender el carro, ¿qué crees? La batería está muerta. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tú puedes ir y comprar una batería e instalarla, o tú puedes tomar un taxi y venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo tiene relación con venir al templo a adorar a Dios. Y la última parte que menciona esta definición son los deberes de caridad y de misericordia. Por favor, acompáñeme a Mateo 12 para que podamos entender mejor. Mateo 12. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Vemos aquí dos razones por las cuales los fariseos se enojaron con el Señor y con sus discípulos. La primera, como lo leímos, es porque estaban comiendo, arrancando espigas en el día de reposo, y ellos decían que no era permitido. Ahora hay que aclarar algo. Sí era permitido. En Deuteronomios 23 y versículo 25 da la opción ahí de que podían entrar al campo de su vecino y comer lo que era necesario. Prohibido estaba tomar de más, así que no podían un día anterior tomar de más para el siguiente día, porque entonces sí sería pecado. Ellos estaban satisfaciendo una necesidad que tenían de momento, y el Señor les responde a los fariseos con el ejemplo de David, porque David tuvo una necesidad cuando entró al templo y comió esos panes de la proposición. David no se levantó un día y dijo, ¡ah, se me antoja comerme esos panes! No, él tuvo necesidad, y aquí los discípulos tenían esa necesidad. La otra razón, y es una razón muy hipócrita, por la cual los fariseos se enojan con el Señor, es que sana a un hombre. Y se me hace muy hipócrita porque precisamente en el día que ellos estaban tratando de guardar, ellos trataban de guardar el cuarto mandamiento, pero dentro de sus corazones estaban violando el sexto mandamiento. Sus pensamientos eran acerca de matar al Señor. Y vemos en lo que leímos también que el Señor se declara como Señor del día de reposo. Y es así como pasamos a la última sección de este sermón, el cambio del día. Y puede parecer algo extraño que este mandamiento cambie. Que no se supone que uno de los argumentos, el segundo argumento acerca de la vigencia, es respecto a que si Dios no ha cambiado el mandamiento tampoco. Así es. Pero si vemos atentamente, el mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así que, en hebreo, la palabra que se usa es sabbat, y contrario a lo que mucha gente piensa, sabbat no significa séptimo, significa reposo o cesación. Así que el mandamiento no pide que nos acordemos de un número. Y podemos pensar entonces, bueno, entonces, ¿por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué no nos reunimos el lunes o el martes? En primer lugar, terminamos la sección anterior diciendo que Cristo es Señor del día de reposo, porque Él así lo declaró. Así que nuestra atención de guardar el día debe fijarse en su enseñanza, en su ejemplo. Y Cristo no resucitó un lunes, no resucitó un sábado, Él resucitó un domingo, el primer día de la semana. Y debemos recordar, como lo dice el apóstol Pablo, que la resurrección es la base de nuestra fe. Es por medio del resucitado que podemos acercarnos a Dios en su día. En segundo lugar, cuando vemos los cuatro evangelios, los cuatro evangelios muy intencionalmente mencionan los días en que la gente tuvo sus encuentros con el Señor una vez que éste resucitó. Podemos ver el ejemplo de las mujeres que fueron al sepulcro en Mateo 28, las personas en el camino a Emaús en Lucas 24, y los discípulos encerrados en una habitación en Juan 20. En tercer lugar, tenemos el ejemplo de los apóstoles, quienes tenían una autoridad directa de parte de Cristo y se reunían el primer día de la semana, en Hechos 20 y versículo 7, para celebrar la Santa Cena, y en 1 Corintios 16, 2, para dar sus ofrendas. Y en cuarto y último lugar, en Apocalipsis 1, 10, el apóstol Juan dice que estaba en el día del Señor cuando ve al Señor. ¿Cómo sabemos que se refiere Juan en el día del Señor al primer día de la semana? Bueno, en el tiempo de Juan, y usted lo puede buscar en el internet porque ahí está la información, los cristianos solían llamar al primer día de la semana el día del Señor. Así como el Señor Jesucristo tuvo sus discípulos y Juan fue un discípulo del Señor Jesucristo, pues también el apóstol Juan tuvo sus discípulos. Y uno de los discípulos del apóstol Juan se llamaba Ignacio de Antioquía. Y él, Ignacio de Antioquía, escribió una carta, no está en la Biblia, pero nos sirve de documento histórico para hacer esta referencia. Y él en su carta escribe que los cristianos ya no se reúnen el día sábado, sino el primer día. Y después añade algo que creo yo que es muy hermoso, que dice, porque en ese día Cristo resucitó y nosotros con Él. Entonces, esto es solamente de forma histórica, no viene en la Biblia, como les digo. Pero lo que sí viene en la Biblia y refuerza aún más esto es en el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando vemos a Jesús paseándose en medio de los candeleros que representan a las siete iglesias, las iglesias de Dios. Y es ahí donde Cristo les habla. ¿En qué día sucede esto? En el día del Señor. Y hermanos, si somos honestos, todos hemos roto este mandamiento. Y la ley nos condena con la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Nos condena a estar separados de Dios por la eternidad, lejos de toda esperanza. ¿Quién puede ayudarnos cuando hemos pecado todos voluntariamente? ¿Quién puede ayudarnos si incluso Adán, en su estado de perfección, cuando Dios lo puso a prueba, y que nos representaba a toda la humanidad por ser el padre de la humanidad, él falló? ¿Quién puede ayudarnos entonces? La Biblia nos enseña de un segundo Adán, de Cristo, el Hijo de Dios, quien desde la eternidad pasada, él acordó con el Padre ser el representante de su pueblo, ser el representante de los elegidos, y vino a este mundo, y lo cantamos en un himno, dejó su gloria. Él se humilló a sí mismo al venir en carne y fue obediente hasta la muerte. Por medio de su obediencia activa, Él cumplió este mandamiento. Él sí guardó el día de reposo. Él dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Pero esto no es todo. Por medio de su obediencia pasiva, es decir, por su muerte en la cruz, Él satisfizo la ira de Dios. y aquel mar de maldiciones que debieron caer sobre ti y sobre mí. El Señor, en el acto de la cruz, dijo: Padre, esas maldiciones que deben de caer sobre ellos, que caigan sobre mí, que caigan sobre mí ahora. Eso es lo que anuncia la cruz. Pero eso no es todo. ¿Sabes lo que pasó? Él fue muerto y fue sepultado y resucitó al tercer día, el primer día de la semana, un día como hoy. Y Dios le recompensó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla. ¿Sabes ante quién se doblan las rodillas? Ante un rey. Dios le dio a su Hijo el grado más alto de honor que puede recibir alguien, el grado de un rey. Y hermano y amigo, es Cristo como rey quien nos manda a ti y a mí que nos arrepintamos, que tengamos fe en Él. Y entonces nuestros pecados serán perdonados. Su justicia ante Dios será la nuestra ante Dios. Y su Espíritu nos capacitará para guardar este mandamiento y disfrutar de él. Esto es motivo más que suficiente para acercarnos a Él en su día y adorarle. Y hermanos, no quiero decir que con su sacrificio en la cruz nosotros estamos deslindados de la responsabilidad de observar el día del Señor. Nuestra incapacidad y su gracia no anulan nuestra responsabilidad. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vamos a orar. Nuestro gran Dios, estamos agradecidos, Dios, infinitamente por lo que tú has hecho con nosotros, por el perdón que nos has dado en Cristo, Señor, por tu gracia que nos das por medio de tu Santo Espíritu, quien nos capacita en todas las cosas para vivir la cristiandad. Señor, rogamos que este mandamiento, Dios, podamos llevarlo a la práctica, teniendo la mira siempre en Cristo, Señor, que sí vamos a fallar, pero que Cristo nos ha perdonado y que Él nos ayuda. Señor, te pedimos que nos ayudes a guardar este día, Dios, porque el día aún no termina. El día sigue, Dios. Ayúdanos hoy en nuestro culto privado, nuestros cultos familiares. Y ayúdanos a prepararnos, Señor, también para el servicio de la tarde. Que podamos venir, Dios, con gozo, porque es tu día, Dios. Y nosotros somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. En Cristo te damos gracias por lo que tú has hecho. Amén. Que el Señor les bendiga.